El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Habla Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Bienvenidos a este podcast Planeta Sostenible, un podcast liderado por el Pacto Global Red Colombia con apoyo de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, donde estamos explorando juntos las ideas y acciones que están transformando nuestro mundo hacia un futuro más sostenible. Este espacio es una escuela maravillosa donde buscamos que los conceptos del mundo de la sostenibilidad sean más fáciles de entender, que logremos inspirar haciendo visible las buenas prácticas de personas y organizaciones que le apuestan a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la mano de la Universidad del Rosario, de la Universidad de Arboleda, de COMEVA y muchas otras organizaciones, seguimos buscando buenas prácticas para hacer visibles, donde las organizaciones y las empresas son protagonistas y que nos ayuden a promover los temas de sostenibilidad desde los cuatro pilares del Pacto Global: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Bueno, antes de iniciar con nuestro invitado, quiero darle un saludo a mi compañero de mesa, el doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro, ¿cómo está?
Buenos días, tardes o noche, depende de dónde estén nuestros seguidores internautas. Estamos muy bien, muy optimistas y con un tema maravilloso el día de hoy.
Sí, un tema supremamente interesante que se conecta con toda nuestra cotidianidad, especialmente porque una vez al mes estamos haciendo un programa con apoyo de Gábrica para hablar de nuestras mascotas y qué impacto y qué relación tiene el cuidado de nuestras mascotas con el cambio climático. Hoy vamos a hablar sobre el control de plagas, la garrapata, las pulgas y qué relación guarda con el tema de la sostenibilidad y con el cambio climático. Y para ello, pues estamos muy orgullosos de contar con el médico veterinario, el doctor Carlos Becerra. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Es para mí muy grato estar acá compartiendo con ustedes.
Bueno, nosotros en nuestra cotidianidad con nuestros perros, con nuestros gatos, nuestras mascotas, bueno, tenemos un reto que a veces impacta nuestra salud, que es el tema pues de las garrapatas, de las pulgas. ¿Pero qué relación tiene eso con el tema del cambio climático? ¿Qué está pasando que puede de alguna manera conectarse con este reto que es un llamado al mundo?
Bueno, es muy complejo. El reto está, el reto no va a cambiar, el reto va a seguir avanzando. ¿Cuál es el asunto? A medida que sube la temperatura a nivel global, las diferentes especies que estaban antes exclusivas de pronto en climas cálidos, sobre todo en una región tropical como es Colombia, se van adaptando mejor a diferentes climas, a diferentes pisos térmicos, que son lo que manejamos acá en Colombia, y van a tener una prevalencia mayor en lugares donde antes no se habían encontrado, como en Bogotá. ¿Qué más le sumamos a esto? La frecuencia y el intervalo que tenemos entre lluvias y temporadas de sol es muy corta, incluso dentro del mismo día. Esta humedad con una temperatura adecuada también facilita el desarrollo de ese tipo de parásitos externos, por ejemplo, como son las pulgas y las garrapatas, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar mayores amenazas para nuestros animales de compañía en el momento del paseo, de salir, o incluso los gatos que no salen, llegan esas garrapatas o llegan esas pulgas hasta nuestras casas, como dicen, llegan a domicilio. Entonces es una amenaza que tenemos que tener en cuenta.
Ramiro Santa.
Pues muy interesante el tema que nos habla el doctor Becerra, porque estaba viendo unas estadísticas y dice que en Colombia de cada 10 hogares 5 tienen mascota. En Colombia, eso es una cosa increíble. Grandes empresas están haciendo esfuerzos por tener medicinas prepagadas para estos, como llaman en España, perrijos y gatijos. Entonces me parece muy, muy interesante y bueno, yo en el caso mío tengo dos perros y la pregunta es, ¿cuáles son los métodos de prevención para estas pulgas y garrapatas y bueno, qué nos toca hacer y por qué nos toca controlar esto?
Excelente, Ramiro. Es muy importante tener en cuenta que pulgas y garrapatas, su presencia no tiene que ver con la suciedad o con de pronto descuidos. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en la consulta a la persona se le pregunta si hay pulgas en su casa y hay quienes... No. En mi casa somos muy aseados. Pero sí podemos tenerla. Fijémonos, por ejemplo, si vivimos en una casa amplia, grande, tenemos pasto, tenemos de pronto tapetes o alfombras, tenemos también cortinas y muebles. Ahí es un sitio donde los huevos o las fases larvarias de estos animalitos, de estos parásitos, pueden empezar a desarrollarse, ¿cierto? Donde van a estar albergados y van a cumplir con su ciclo de vida. Ahora bien, si vivimos en un conjunto residencial o en una unidad residencial, al salir, normalmente encontramos que esto está canalizado a veces por una sola puerta. Todos los perritos van a salir al baño al mismo árbol en diferentes momentos. Es allí donde encontramos no solamente el riesgo de pulgas y garrapatas, sino también de parásitos gastrointestinales. ¿Cómo lo podemos llegar a prevenir? Lo inicial, nuevamente, muy buen aseo. Aseo dentro de casa, aspirar tapetes, aspirar muebles, ¿sí? Controlar con productos limpiadores que sean amigables también con el medio ambiente, eso es muy importante, reduciendo así la huella de carbono. Dentro de las zonas comunes, es muy importante, zonas comunes y sitios públicos, es muy importante recoger la materia fecal de nuestros animales, así nadie nos esté observando, porque a veces pasa. Recoger esa materia fecal, ¿en qué nos va a beneficiar? Resulta que en esa materia fecal pueden ir larvas o huevos de diferentes parásitos que pueden estar afectando el medio y contagiando a otros animalitos, convirtiéndolos en reservorio de ese tipo de enfermedades, de ese tipo de parásitos. ¿Qué más deberíamos hacer? Utilizar productos que sean especializados en nuestras mascotas. ¿Sí? Y utilizarlos en ciclos completos. No se trata de que yo simplemente voy a barrer cuando veo el polvo. ¿A qué me refiero? En este caso, solamente hay personas que si ven las pulgas, utilizan tratamientos antipulgas. Solamente si ven las garrapatas, utilizan tratamientos antigarrapatas. En ese orden de ideas, ¿qué deberíamos hacer? Prevención y manejos habituales, donde, por ejemplo, voy a citar un producto, Simparica Trio. Simparica Trio nos controla pulgas, garrapatas y nos controla también parásitos gastrointestinales y del corazón. Es muy interesante porque es una tableta. ¿Qué más tiene de ventajas? Es un medicamento. Entonces, ojo con el cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque tenemos también muchos productos ya de uso anterior que son venenos. Pero muchas veces los venenos tienen una huella ambiental bastante grande. ¿Por qué? Una sola gotita puede contaminar muchos litros de agua. Al momento de bañarlos también tendríamos ese inconveniente. Los venenos entran en contacto con las personas, con otros animales y pueden llegar a afectarlos. Mientras que con este producto que les comento, Simparica Trio, tendríamos esa ventaja de un medicamento que se metaboliza, que no tiene mayor impacto sobre la mascota, pero que sí le genera parálisis a estos parásitos tanto externos como externos. Pero no es solamente, como lo decía al principio, el uso en un momento dado. Es un uso habitual, vigilando con quién, y ahí va a sonar también gracioso, con quién se mete, con quién juega mi mascota, mi animalito de compañía. En los gatos es muy importante que ellos tengan un lugar delimitado. Ya realmente se ha comprobado bajo diferentes estudios que las probabilidades de vida de un gato que está dentro de su casa son mayores. O sea, sus expectativas de vida y su salud es mayor y su calidad de vida es mayor si él permanece dentro de casa versus otros animalitos que salen, juegan, la pasan rico también, pero están expuestos a diferentes riesgos como son los parásitos internos y externos.
Doctor Carlos Becerra, muchas gracias. Yo quiero anotar un libro que leí durante la pandemia que se llama Contagio, la evolución de las pandemias de David Cohen. Y él tiene un dato muy interesante acá sobre la garrapata, la que genera la enfermedad de Lyme, que es una infección bacteriana transmitida por la picadura de la garrapata infectada y que puede llegar a matar a las personas. En este libro hablan de cómo la garrapata tenía un host específico que eran los venados y que por la caza la garrapata tuvo que comenzar a buscar otro host y aprendió a hacer hosts de mascotas, de ardillas y del humano, ¿sí? Entonces tenemos ahí un salto de por la caza, cómo van llegando ellos a adaptarse y a consumir también nuestra sangre, que no debería pues ser en un escenario normal. Frente a esto, y les dejo la inquietud para que lean el libro, porque la verdad es buenísimo, tiene muchos temas enfocados también con nuestra relación con la biodiversidad, pero yo quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo siente usted que genera influencia frente a esta relación de nosotros con humanos, con nuestras mascotas, del tema del cambio climático? ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que esta garrapata, la que les cuento que genera la enfermedad del Lyme, puede picar a nuestras mascotas y las puede matar, pero también nos puede picar a nosotros y nos puede matar. ¿Qué más impactos hay? ¿Por qué debemos ser mucho más conscientes como humanos frente a esto y la forma en que se conecta con los temas de cambio climático y sostenibilidad?
Hay algo muy clave que tú acabas de nombrar, la adaptabilidad rápida de todo este tipo de organismos. Su vida es muy corta, su vida puede transcurrir durante un mes o incluso semanas, y ellos van evolucionando de una manera mucho más rápida que lo hacen otras especies. Entonces, y es un libro muy recomendado definitivamente, esa adaptabilidad nos implica muchos riesgos a nosotros. Incluso vamos a poner situaciones de riesgo. Cuando hay temporadas de sequía acá en Colombia, se trae heno, que no es otra cosa que pasto en conservación seca, desde climas cálidos. Hablando acá de la sabana de Bogotá, puede ser desde Girardot, alrededores, y puede incluir ese tipo de parásitos que se ven obligados a adaptarse. Tú nombraste, por ejemplo, un parásito que transmiten las garrapatas, que es el de la enfermedad de Lyme, y hay otros que son muy importantes. No es solamente quitar la garrapata. O sea, por ejemplo, en perros, en caninos, tenemos como tal parásitos que van a afectar directamente la sangre, parásitos que van a generar en un estado de incapacidad del sistema inmunológico de nuestros perros otras enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Anaplasma, babesia, etcétera, bueno, que tienen que ser tratados siempre por un médico veterinario. Es lo que pasa, yo veo la garrapata y la quito, la puedo quitar, ay, solamente tenía una, estoy muy de buenas, dice el tutor de mascota. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante de esa garrapata? Esa garrapata podía contener dentro de sus mandíbulas, dentro de su picadura, estar inoculando ese tipo de hemoparásitos, se llaman ellos, son parásitos que atacan a la sangre, pero que se dieron cuenta, oiga, no, acá está todo muy organizado, este perrito es muy sano, quedémonos acá viviendo un tiempo, pero cuando ese perro esté debilitado o esté más viejito, él va a ser mucho más vulnerable a que nosotros hagamos fiesta acá. ¿Y qué es esa fiesta de esos hemoparásitos? Vamos a tener diferentes tipos de diarreas, vamos a tener anemia, vamos a tener una debilidad muy grande, que en un corto tiempo puede incluso llevar a nuestros caninos a la muerte. No nos olvidemos de los gatos. En los gatos también las pulgas pueden transmitir algo que se llama micoplasma, ¿cierto? Y esto finalmente va a llegar a la muerte. Entonces, no es que me encontré la garrapata, la quité y soy muy de buena, no. Consultemos al médico veterinario. Ahora, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta hacia el ser humano? Las familias multiespecie, ¿sí? Esto es algo muy bonito que se va hoy en día. Ya no es el perro que ladra, el gato que está por allá cazando ratones, el perro que me cuida la casa, es un perrijo o un gatijo, como bien lo decía el doctor Ramiro, ¿cierto? Y son animales cercanos que están en un contacto muy cercano también, y el riesgo de una infestación, una infección transversal, también es altísimo. En este orden de ideas, con el cuidado que tenemos hacia nuestros animales de compañía, estamos a la vez teniendo cuidado hacia nosotros. Y esto hace parte de lo que también se puede encontrar en diferentes publicaciones como One Health, una sola salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salud de los animales es la salud de la humanidad.
Además, o de esa salud y bienestar, todo lo que pueden significar nuestras mascotas en temas de nuestra salud mental, nuestra compañía, pero también nuestra salud de corporal, ¿no? Si uno no como tutor o como gatito, en mi caso, que tengo dos gatas adoptadas, pues uno no es un buen tutor, una persona responsable, pues uno puede generar unas enfermedades que no solamente estén con uno, sino que también pueden impactar a nuestro entorno, ¿no? Que es también, por eso conectaba con el libro Contagio. Todo lo que hacemos como personas, como individuos, tiene un impacto en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro planeta. Doctor Ramiro Santos.
Pues las mascotas las definen como amuletos, y obviamente como parte de la familia, y Angelita toca un tema, y es el tema de salud mental. Yo conozco pues perros de compañía, pero conozco también perros de servicio, y la verdad son muy importantes. Me llama mucho la atención de lo que nos dice el doctor Carlos Becerra, y es que ya no son químicos venenosos, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, yo le doy no sé qué, porque es que los químicos venenosos pues le ayudan al perro y me matan al hijo, o cosas así. Entonces creo que esto ha evolucionado muchísimo. Y yo quisiera, doctor Carlos, que nos ahondara un poquito en eso, darle tranquilidad a la gente sobre las medicinas actuales para irresponsables para las familias y los animalitos.
Muchas gracias, doctor Ramiro. Sí, es un tema que pues siempre nos preocupa. ¿Qué pasaba antiguamente? Y vamos a irnos desde tiempos que parecen muy lejanos, pero que realmente no superan a veces los 20 años. Por ejemplo, para la sarna, conocida por algunas personas como cancha, ¿sí?, se utilizaba el aceite quemado de los vehículos, de los carros, de los autos. Y bueno, sí, mataba la sarna. Pero también de ahí empieza a surgir un dicho que reza muy bien, que si no hay perro, no hay sarna, ¿sí? Porque también generaba intoxicaciones en el paciente. Obviamente estos eran tratamientos pues, empíricos y basados muchas veces en tradición oral. A medida que va avanzando la ciencia, se van diseñando y se van perfeccionando diferentes tipos de insecticidas tópicos que ya en este momento pues, se están relevando un poquito. Esos insecticidas tópicos son los que normalmente encontramos con una categoría toxicológica A, B o C, ¿cierto? Donde se indica que ciertas personas no lo deben manejar, que ojalá lo manejemos con guantes, que no debe estar cerca al contacto con, por ejemplo, estanques de agua o peces, ¿cierto? Etcétera. Actualmente se van desarrollando también moléculas que cada vez van siendo un poco más inocuas, tanto hacia el medio ambiente como hacia el paciente donde se trata. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Evitar reacciones adversas, ¿sí? Evitando esas reacciones adversas, ¿qué vamos a lograr? Pues nos centra en el tema de hoy, menor impacto ambiental, menor huella de carbono, por una parte, una elaboración más limpia y un uso mucho más limpio. O sea, pongámonos en el escenario de hace más o menos unos 10 años, 20 años, las pipetas fueron un boom o han sido un hit, todavía se utilizan. Hay algunas que son con medicamentos y otras que son con estos insecticidas tópicos. Pero ¿cuál es la ventaja de las tabletas? Las tabletas me están tratando directamente al paciente. Con una tableta sé que el efecto va a estar dentro de él, se la comió, no se la comió, la recibió, bien, listo. Y van a tener un mecanismo de acción dentro del paciente hacia los huéspedes que tenga. ¿Cuáles son? O hacia estos parásitos que tenga. ¿Cuáles son? Parásitos como pulgas, garrapatas, ácaros generadores de sarna directamente, generando ellos que simplemente una parálisis en estos pequeños animalitos que son esos parásitos, lo mismo en los parásitos internos. Lo que finalmente queremos generar es un impacto directamente hacia ese parásito y no hacia la mascota. Obviamente, esto tiene que ser muy de la mano con el médico veterinario, porque pues no faltará un paciente que pueda tener una susceptibilidad particular hacia algún tipo de medicamento, porque finalmente sí, son medicamentos, no son venenos, no son insecticidas, pero son medicamentos que van a tener un efecto sobre estos parásitos. Ahora, teniendo en cuenta también el estrecho contacto, imagínate yo poniéndole un tipo de veneno en el cuello a mi perro, salió de peluquería, salió hermoso, de catálogo, ¿cierto? Lo llevé a casa y llegan mis hijos pequeños, que es lo primero que quieren darle, un abrazo, ¿cierto? Y van a estar en contacto con ese tipo de venenos o de insecticidas que les pueden llegar poco a poco a afectar su salud. Entonces, también es muy importante que vigilemos eso, no solamente el impacto global, sino el impacto a pequeña escala dentro de casa, en mi familia o con los vecinos, que también puede llegar a afectarles. Y con los medicamentos, cada vez se va reduciendo más ese impacto negativo en esas pequeñas comunidades.
Bueno, doctor Carlos Becerra, antes de entrar a las conclusiones del doctor Ramiro Santa, conectando esto con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, yo quisiera pedirle un mensaje de cierre para nuestros oyentes frente a este tema de cuidar a nuestras mascotas, evitando este tema de plagas como garrapatas, pulgas, pero también siendo un individuo responsable frente a los productos que usamos que impacten nuestro entorno y que nos ayuden a cuidar mucho más nuestro planeta.
Bueno, supremamente importante, mi perrijo, mi gatijo, mejor dicho, mis animalitos de compañía, que también pueden ser animales de trabajo, como bien lo dijo el doctor Ramiro, lo tengo que cuidar, es un compromiso, no es un peluche, no es un regalo de Navidad, es un compromiso por 10, 15, 20 años. Es un compromiso en el cual yo tengo que tener en cuenta, ojo, mi espacio físico, mi espacio de tiempo, pero sobre todo mi espacio económico, ¿sí? No es simplemente llevar perritos y perritos o gatitos y gatitos y mirar a ver cómo, porque Dios proveerá, no. Tengo que ser responsable en el mantenimiento de ellos. Y parte de eso está también en el control integral de parásitos tanto internos como externos. Tengo que estar al día en esto, que mi animalito de compañía no se convierta en un riesgo para la salud de él, obviamente, para la salud de mi familia, de mi núcleo familiar y para la salud de mi entorno cercano. Muy importante que yo, desde mi punto de vista como tutor de mascota, pueda cuidar esos núcleos. Mi núcleo como animal, como familia y como una comunidad cercana.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Becerra. Doctor Ramiro Santa, cuéntenos cómo conectamos en este cierre con los objetivos de desarrollo sostenible en Planeta Sostenible.
Pues me parece que tocamos muchos, pero quiero hablar de cuatro. Uno, salud y bienestar. O sea, no solamente salud física, sino también la salud mental asociada a los perritos, a los gaticos o a las mascotas que tengan y su interrelación con la familia. El tema de educación de calidad. A mí me parece que hoy lo que recibimos fue una clase. O sea, educación de calidad es educación pertinente y de calidad. Y la pertinencia en este momento de esta enseñanza que nos ha dado el doctor Carlos Becerra es gigante, porque yo, que toda la vida he tenido perros, y gatos y de todo, y caballos, yo hoy aprendí muchísimo. Entonces, educación de calidad, y la educación de calidad la conecto con ciudades y comunidades sostenibles. La responsabilidad que uno tiene cuando tiene un animal con su entorno es gigante, recoger los desechos, y estaba viendo el otro día una estadística que decía que 3 de 10 peleas que habían en las ciudades grandes es por las peleas de los perros y por cuestiones de los animales. Entonces, uno tener un animal supone también o presupone el uso de bozales, el uso de correas, el uso de tener los perros donde se pueden tener, aceptan. Entonces, ser sostenible es también tener todas estas buenas relaciones y aprender a vivir en comunidad, que es tan difícil. Y obviamente Acción por el Clima nos han dado también una cátedra muy importante. Este, como todos los programas, sorprende gratamente, y muchísimas gracias.
Además, porque con este programa estamos conectando esos conceptos que a veces sentimos tan lejanos de sostenibilidad, que deberían liderar los gobiernos, que deberían liderar los que estudian para esto, que deberían liderar los empresarios, con nuestro comportamiento como individuos, en nuestra relación con un protagonista súper importante en muchas vidas de nosotros, que son nuestras mascotas. Entonces, hablamos de sostenibilidad, hablamos de control de plagas, hablamos del cuidado de nuestras mascotas, de salud y bienestar. Doctor Carlos Becerra, muchísimas gracias. Gracias de verdad y gracias a Gabrica por apoyarnos con este espacio. Una vez al mes nos estamos generando contenido desde las mascotas.
A ustedes muchísimas gracias. De verdad que es un espacio, como bien lo dice el doctor Ramiro Santa, un espacio educativo, un espacio para compartir, para aprender. Y nada, muy agradecido también desde Gabrica y desde mi parte personal por estar, haber estado acá hoy con ustedes.
Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a Nelson Duarte, quien desde un Rosario Radios de la Universidad del Rosario siempre está apoyándonos para poder sacar de manera virtual Planeta Sostenible. Y en este escenario quiero contarles algo. Estamos haciendo un laboratorio para lograr conectar a las empresas y que nos ayuden a contar desde sus historias cómo se conecta su estrategia de negocio con los objetivos de desarrollo sostenible. Y Fundación Texmodas nos envió un audio precioso donde ellos evidencian su gestión con el objetivo de desarrollo número 8. Entonces, Nelson, aquí te dejamos para que nos dejes con este producto de audio que hace parte de este laboratorio sobre cómo contar la sostenibilidad desde las empresas. Y gracias a Fundación Texmoda, gracias a Gabrica, gracias al doctor Ramiro Santa, a Nelson Duarte, a la Universidad de Rosario, a Comeva, al doctor Carlos Becerra hoy, que nos están ayudando a construir este camino de la sostenibilidad desde la gestión del conocimiento.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible.
Hola a todas y a todos. Les habla Natalia Hernández, psicóloga de Fundación Texmodas. En este podcast queremos destacar el amor por la gastronomía. ¿Esto quiere decir que vamos a hablar de alimentos? Pues no exactamente. Vamos a hablar de la gastronomía desde el mundo laboral, dado que en este sector podemos encontrar oportunidades de crecimiento económico y profesional para la juventud del país. Por esto, nos hemos comprometido con el desarrollo sostenible apostándole al ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico, para que los jóvenes obtengan ingresos, seguridad y protección social, no solo para ellos, sino para su entorno familiar. A partir de aquí, apoyamos a que las y los jóvenes tengan una formación de calidad y así puedan acceder a un empleo digno. Buscamos contribuir a la disminución de la tasa de desempleo juvenil en Colombia, ofreciendo nuevas oportunidades de formación en el sector gastronómico, y nuestro objetivo es fomentar el interés de los jóvenes por esta industria y ayudarles a construir su proyecto de vida. Este es un tema que nos emociona y llena de orgullo, y por eso hemos invitado a algunos jóvenes que a través de la capacitación en Mesa y Bar en la ciudad de Montería han podido encontrar un gran interés en el mundo de la gastronomía.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es David Beltrán, soy de la ciudad de Montería, Córdoba. El día de hoy estoy aquí hablando con ustedes, comentándoles sobre el curso gratis que nos facilitó la Fundación Texmoda, que fue avalada por la Universidad Uni Remington, que se encuentra acá mismo en la ciudad de Montería. Y para mí en realidad fue muy enriquecedor este proyecto, ya que así a nosotros los jóvenes monterianos, y creo que no solamente a nosotros, sino a muchos jóvenes más, les brindan como este espacio de aprendizaje. Es algo que en verdad me llena mucho, ¿sí? Porque creo en el talento mío y en el talento de las demás personas que es por explotar. Porque creo que tú aprendes día a día. Día a día entran nuevas recetas, nuevos gustos, nuevos platos, y en realidad es bonito innovar. Innovar, creo que cuando tú innovas, creo que no te limitas, porque muchas veces nos limitamos a hacer algo por miedo de pronto a fracasar, y creo que de los errores se aprende. Entonces yo muchas veces, aprendiendo a cocinar y esas cosas, tuve errores, pero de esos errores aprendí Y por eso es que mi mensaje para todos esos chicos, chicas y chiques, sí, porque en realidad ya este mundo es tan diverso. Entonces mi mensaje sería de que no importa de pronto cuántas veces te equivoques, ni cuántas veces te caigas, sino con cuánta fuerza te levantes tú para así sacar adelante cada plato o cada receta que se te ponga. Que siempre luches por tus sueños y que bueno, nadie nació sabiendo. Entonces a este mundo vinimos a aprender y a ser exitosos.
Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Julio, soy de Montería, Córdoba. Mi pasión es más que todo porque, como le digo, me gustaba mucho ver cuando mi mamá, mi abuela se ponían a cocinar, que las cuñadas de las abuelas, ellas estaban muy metidas en el sector de la cocina, ellas trabajaban en restaurantes, y yo al verlas a ellas, como que me entró esa motivación. Yo empecé, más que todo fue en un básico de panadería y repostería. Cuando me fui empalizando en el tema, me di cuenta que la gastronomía no precisamente era comida, sino que también tenía cócteles, tenía lo que son mis postres, digamos, no sé, también yo dije, yo quiero enfocarme más en lo que es la gastronomía, meter preparaciones y pues ahí estás. Aparte, cierto, he hecho cocina, he hecho cursos de repostería, de panaderías, ya que me gusta mucho lo que es el tema de la cocina, digámoslo así. Si se puede, que cuando uno se esfuerza, uno puede lograr muchas cosas, que la gastronomía no precisamente es cocinar, es un arte, es amor, que gracias a la Fundación Tech Moda, uno sí puede realizar sus sueños, uno sí puede tener bastantes expectativas a lo que uno se proponga.
Gracias a los beneficiarios del programa Talento Monteriano por demostrar su interés y absoluto compromiso con sus proyectos de vida y un sector tan bonito como es el gastronómico. Esperamos un gran crecimiento profesional y que cumplan todos sus objetivos en el mundo laboral.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.